buenos días equipo. Estás escuchando la canción de Outro de el grupo M83. Bienvenidos, esta es tu dosis de salud integral número 124. Hoy lo que vas a escuchar, lo que vas a leer hoy, las estadísticas sobre el cáncer de colon y por qué va en aumento entre los jóvenes. ¿Cuáles son las 6 causas del cáncer de colon? ¿Qué acciones puedes hacer que ayuden a prevenir el cáncer de colon? ¿Existe acaso un examen que puede diagnosticar cáncer en una etapa temprana para evitar que se desarrolle o pase una etapa tardía? ¿Cómo entrena el corredor más rápido del mundo? Te comparto un video de cómo Noah Lyles entrena, el que acaba de ganar los 100 metros planos oro en París 2024. La importancia de cargar pesado, hacer 4 o 5 series, pocas repeticiones y descansar lo suficiente para seguir cargando más pesado en cada serie y así se vea reflejado en tu potencia a la hora de correr, nadar o rodar o para tu fitness y longevidad. Nuevo estudio sobre el consumo de aceite de oliva extra virgen y cómo este puede reducir la tasa de mortalidad por un 20% si consumes cierta dosis al día. ¿Qué es un dinamómetro y por qué te puede ayudar a medir la fuerza de tu agarre? Hay un ranking o resultados de fuerza de agarre de los atletas en particular. ¿Dónde debe de estar parado? ¿Dónde me clasificaría en cuanto a mis números de fuerza del agarre de acuerdo a tu género y tu rango de edad? Clasificaciones de fuerza de agarre para hombres y mujeres y en kilogramos y libras. La frase de la semana y más. Hoy una dosis llena de muchísimas cosas para que aprendas, las lleves a cabo, las practiques, curiosees, menjurjees y me cuentes qué tal te va. Iniciamos. Hoy tocaré un tema delicado del cual me han preguntado que sí, qué pienso al respecto y necesitaba acumular la evidencia científica adecuada y robusta y hacer una investigación diligente para poder desarrollar este tema con cautela. Quiero apoyarte a que entiendas lo básico para que puedas accionar desde tu casa. Nos enfrentamos a una tendencia preocupante. Los cánceres como el de colon están aumentando entre los más jóvenes, entre personas menores de 55 años. Este cambio ha llamado la atención de los profesionales de salud de todo el mundo, que se apresuran a descubrir las causas y las implicaciones de este alarmante aumento. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, 17 tipos de cáncer están aumentando en los adultos más jóvenes, incluidos el cáncer de mama y de colon. Algunos de estos cánceres se diagnostican a una tasa que es de 2 a 4 veces mayor en las generaciones más jóvenes que en las personas mayores de la misma edad. Las crecientes tasas de cáncer de colon son particularmente aterradoras. Si bien ha habido una disminución en los nuevos casos de cáncer de colon en adultos mayores de 65 años, ha habido un aumento anual del 1 al 2% en los menores de 55 años desde mediados de la década de 1990, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. No solo se diagnostica la enfermedad a adultos más jóvenes, sino que también se les diagnostica en una etapa posterior. La última estadística es preocupante. El porcentaje de personas menores de 55 años diagnosticados con cáncer de colon se ha duplicado del 11% en 1995 al 20% en el 2019. ¿Qué está causando esto? Si bien hay evidencia de que factores del estilo de vida como la alimentación y la composición corporal desempeñan un papel en las tasas de cáncer colorrectal, esto no explica completamente este aumento. Una razón de peso para esta inquietante tendencia tiene que ver con los cambios en el microbiota. Los investigadores han descubierto diferentes tipos de bacterias en los tumores de cáncer de colon entre personas más jóvenes que en pacientes mayores. En específico, estas bacterias, Flavonifracter plauti, el género de Streptococcus y la E. coli. En el mundo occidental, la mayoría de la gente tiene muchos más firmicutes que bacteroidetes, es decir, más vecinos malos que buenos en tus intestinos. Esto es un problema porque una proporción más alta de firmicutes está relacionada con muchas enfermedades, incluida la diabetes tipo 1 y tipo 2, enfermedades cardíacas, ciertos cánceres, Alzheimer e incluso obesidad. ¿Puedes medirte la proporción entre firmicutes y bacteroidetes para saber en dónde estás parado y ver si puedes llenar a tu microbiota ahora más de vecinos buenos que malos? Sí. Te comparto aquí un extracto de un examen profundo del microbioma humano, donde puedes ver a este paciente con un porcentaje más alto de firmicutes que bacteroidetes. En este extracto del examen, vemos la comparación después de ciertas intervenciones en cuanto a alimentación, suplementación y cambios de comportamiento. Previamente la proporción de firmicutes contra bacteroidetes era de 2.4 y ahora es de 1.7 y queremos igualarla a 0.9 o que esté abajo de 0.9. En tu dosis de salud integral número 112, te hablo sobre un documental en Netflix llamado Hackea tu salud, los secretos del intestino y cómo es que puedes llegar a examinar profundamente tu microbiota. Esta imagen de arriba es un extracto de un examen de estudio profundo de microbiota que aplicamos a nuestros pacientes en Revolución a tu Salud, donde puedes ver el género de Streptococcus, una de las bacterias relacionadas con el cáncer de colon, y donde vemos que el paciente lo tiene el rango, no lo tiene en el rango ideal como quisiéramos, y queremos seguir y queremos cambiarlo de cierta manera. Dale clic aquí y lee tu dosis de salud integral número 66 para que entiendas un poco más a profundidad el porqué de tantos problemas digestivos y qué puedes ir haciendo por tu cuenta al respecto. También lee tu dosis de salud integral número 95, donde te explico cómo en Revolución a tu Salud trabajamos tu intestino para limpiarlo y restaurarlo y apoyar al paciente en cómo agregar una variedad de fibra a su alimentación para mejorar su salud intestinal. Otra razón que puede estar causando el cáncer de colon es la creciente exposición y el uso generalizado de toxinas, desde el humo de los incendios forestales hasta los metales pesados y los herbicidas como el glifosato, el paraquat y los microplásticos se están convirtiendo en una de las principales amenazas. Desafortunadamente, hoy en día no podemos evitar encontrarnos con estos contaminantes dañinos que, por diversas razones, se han abierto camino en todos los aspectos de nuestra vida diaria, incluido nuestro suministro de alimento, agua y el aire que respiramos. Tienes que saber que nuestros cuerpos no evolucionaron para soportar este nivel de exposición a toxinas. Veamos más estadísticas actuales. En 2024, se estima que habrá 152.810 nuevos casos de cáncer colorrectal, lo que representa el 7.6% de todos los nuevos casos de cáncer en los Estados Unidos. Eso es una data de Estados Unidos, no sabemos aquí en México o en Latam. Alrededor del 20% de los diagnósticos de cáncer colorrectal en 2019 se produjeron en pacientes menores de 55 años, casi el doble que en 1995. La tasa de enfermedad avanzada está aumentando aproximadamente un 3% anualmente en personas menores de 50 años. La edad media en el momento del diagnóstico es 66 años. Echemos un vistazo más profundo sobre las posibles causas para que las entiendas y logres ver cómo puedes tomar acción. Toma en cuenta que me estoy centrando en el cáncer de colon, pero esta información en general se aplica a todos los cánceres y para adultos de todas las edades. Número 1, factores metabólicos. La obesidad se ha convertido en un factor de riesgo importante para el Early Onset Colorectal Cancer, que lo voy a llamar en sus siglas EOCRC. La epidemia mundial de obesidad, cuyas tasas casi se han triplicado desde la década de 1970, está estrechamente relacionado con la creciente incidencia de cáncer colorrectal en adultos más jóvenes. Las personas con obesidad tienen 1.3 veces más probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal. Un estudio que abarcó 20 años reveló que la obesidad se asociaba con el cáncer colorrectal en adultos más jóvenes, pero no en adultos mayores. Este hallazgo sugiere que el control del peso en la edad adulta temprana podría servir como una estrategia potencial de reducción de riesgos para el cáncer colorrectal en temprana edad. Varios mecanismos conectan la disfunción metabólica, incluido la obesidad, en el cáncer colorrectal de temprana edad. 1. Inflamación crónica. El exceso de grasa crea un ambiente con poco oxígeno, lo que provoca una inflamación que puede aumentar el riesgo de cáncer. Resistencia a la insulina. La obesidad a menudo conduce a la resistencia a la insulina, lo que resulta en niveles más altos de insulina y factor de crecimiento similar a la insulina 1 que puede promover el crecimiento del cáncer de colon. Desequilibrio de leptina. Los niveles elevados de leptina, una hormona producida por las células grasas, pueden contribuir al desarrollo de tumores de cáncer colorrectal. Lee tu dosis de salud integral número 92, donde te explico más sobre qué es la hormona de la leptina y cómo equilibrarla. Número 2, alteraciones del microbiota intestinal. Los cambios en nuestro microbiota intestinal parecen desempeñar un papel crucial en el desarrollo de cáncer colorrectal de temprana edad. La disbiosis o un desequilibrio en el ecosistema microbiano se ha relacionado con la carcinogénesis colorectal. Los hallazgos claves incluyen ciertas especies bacterianas como Bacteroides fragilis y Escherichia coli, esta bacteria de coli, han sido identificadas como potencialmente cancerígenas, como lo mencionamos anteriormente, agregando esta nueva bacteria de Bacteroides fragilis. El agotamiento de las bacterias antitumorales es común en pacientes con cáncer colorrectal. Los factores dietéticos influyen significativamente en el microbiota intestinal, siendo posibles cambios rápidos, incluso en un periodo corto. Aquí vemos un extracto de un examen profundo de microbiota ejemplificando cómo es que queremos reducir la exposición de E. coli a este paciente para evitar riesgos. Y vemos que la tiene arriba. En sí, he visto muchos estudios de microbiota humano donde la E. coli está muy presente y está en su forma disbiótica, es decir, elevada, no en un rango adecuado. La investigación apunta a firmas de microbiomas únicas para el cáncer colorrectal de aparición temprana y el cáncer colorrectal de aparición más avanzada. En particular, científicos han descubierto que la microbiota fecal de los pacientes de cáncer de colon exhibía una mayor diversidad en comparación con los pacientes con cáncer de colon tardía. O sea, lo que nos está diciendo aquí es que un joven abajo de 55 años de edad tenía más disbiosis que una persona arriba de los 60 años de edad, 65 años de edad, con cáncer de colon. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo muchísimos más problemas digestivos en nuestras generaciones de millennials, de generación Z. Entonces, es lo preocupante que está saliendo hoy en nuestros estudios, ¿no? Porque estamos todavía más expuestos a todas estas toxinas ambientales, nuestros suministros, a un nivel más grande que antes. Si eres de esas personas que continuamente está inflamada el estómago y considera que continuamente sufre de enfermedad inflamatoria del intestino, también puede existir un riesgo de cáncer de colon. Entonces, yo veo en muchos de mis pacientes que la sufridera digestiva es algo crónico, pero podemos hacer cambios al respecto. En tu dosis de salud integral número 95 te explico 3 pasos para reducir la inflamación estomacal, bastante sencillos. Luego, todo este tema de la digestión, lo difícil es lo fácil que es con ella. Vámonos a indagar un poquito más a la tercera causa, que son las toxinas ambientales. Los factores ambientales son cada vez más reconocidos como posibles contribuyentes del cáncer colorrectal diagnóstico. Algunos hechos a considerar. Esto es bien importante. Los países con regulaciones ambientales más flexibles han visto un aumento desproporcionado del cáncer colorrectal en las últimas décadas. Las tasas más altas de uso de pesticidas y contaminación del aire en ciertas regiones se correlacionan con una mayor incidencia de cáncer colorrectal. Incluso en los niveles máximos de residuos tolerados por los organismos reguladores, se ha demostrado que los pesticidas, en particular el herbicida glifosato, alteran la composición del microbiota intestinal tanto en humanos como en animales. El Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos ha identificado 18 sustancias químicas que causan cáncer en los intestinos en modelos animales. Estas sustancias químicas pueden dañar el ADN o alterar el metabolismo del cuerpo y alimentar la inflamación crónica, lo que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Estas sustancias químicas peligrosas y potencialmente cancerígenas incluyen aminas heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos policíclicos que se encuentran en los alimentos asados carbonizados, acrilamida que se encuentra en ciertos alimentos cocinados, nitrito presente en carnes procesadas, organofosforado, un tipo de pesticida, acetaldehído, un compuesto que se puede formar en el cuerpo después de beber alcohol. Número 4. Otra causa, más sustancias químicas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tomó una decisión importante el 6 de agosto del 2024, rompiendo una tendencia de 40 años al emitir una orden de emergencia que suspende el uso de la DCPA. DCPA es una sustancia química que es difícil de pronunciar, pero a ver, ahí les voy. Tetracloroterefla-flatalato de dimetilo. O sea, DCPA, punto. Es un herbicida, se aplica en determinados cultivos como el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo y la cebolla. Según esta protección de Estados Unidos, los fetos que entran en contacto con esta sustancia pueden experimentar efectos negativos como reducción del peso al nacer, retraso en el desarrollo del cerebro, disminución del coeficiente intelectual, o bueno, del cociente intelectual, mejor dicho, y deterioro de las capacidades motoras en el futuro. El paraquat es otro herbicida químico altamente tóxico, ampliamente utilizado en la agricultura para el control de malezas desde la década de 1960. Es conocida por su rápida acción para matar un amplio espectro de malezas y pastos, lo que hace popular entre los agricultores y trabajadores agrícolas. O sea, alrededor de cuando se cultiva una sandía, un brócoli, un chile morrón, ahí están, son estas malezas que tienen muchísimo paraquat, que luego también pues cae en las, evidentemente, en las frutas y verduras. El grupo de trabajo ambiental y muchos otros se están volviendo cada vez más partidarios de prohibir este herbicida y se ha redactado nueva legislación en apoyo de una prohibición. Si bien el paraquat sigue siendo legal en Estados Unidos, está prohibido en más de 60 países. Y de hecho, en México, en respuesta a la solicitud de información presentada por la Contralínea, la Sedena admite que ese herbicida es el paraquat y es considerado peligroso. Y la Sedena sabe que es muy peligroso y otras organizaciones mundiales de salud, pero en México se sigue utilizando mucho. Vámonos a las 5 causas de la que muchos están hablando y que por todas las redes sociales también está infestada. Microplásticos. ¿Sabías que la producción de plástico se ha multiplicado por 200 desde la década de 1950 y alcanzará los 403 millones de toneladas en 2022? Solo el 10% se recicla y el 22% se convierte en basura ambiental que se degrada en microplásticos. Estas partículas sólidas de plásticos ingresan a nuestro cuerpo por ingestión, inhalación y contacto con la piel. Su pequeño tamaño les permite ingresar al torrente sanguíneo y acumularse en órganos e incluso vasos sanguíneos cada vez más vinculados a diversos cánceres, así como enfermedades cardiovasculares. Alteran las barreras protectoras, transportan carcinógenos, causan daños en el ADN y desencadenan inflamación, todo lo cual puede promover el desarrollo del cáncer. Pero por lo pronto, esta es la postura en México, de acuerdo a la Cámara de Senadores, por si le quieres leer un poquito más por ahí. Y número 6, en sí una causa justo es el diagnóstico en etapa tardía del cáncer colorrectal. Una de las tendencias más alarmantes en este tema es la etapa avanzada en la que se diagnostica. Los estudios muestran consistentemente que los pacientes más jóvenes tienen más probabilidades de presentar cáncer de colon en etapa tardía en comparación con los pacientes de mayor edad. Los investigadores han descubierto que hasta el 76% de los pacientes menores de 30 años presentan enfermedad en estadio 3 y cuarta, en etapa tercera y cuarta. Cifra significativamente mayor que menos del 50% observado en pacientes mayores de 50 años. Las razones de este diagnóstico en etapa tardía probablemente sean multifacéticas. Por ejemplo, puede haber una tendencia a pasar por alto los síntomas de alerta en las personas más jóvenes. Es decir, si vives inflamado, ya le dejas de poner atención y piensas que así eres. O si oscilas entre diarrea y constipación, ya le dejas de poner atención y piensas que así eres. Y esos detalles que a veces los jóvenes no les ponen mucha atención. Además, existe evidencia que en la etapa, en el cáncer colorrectal puede tener características tumorales más agresivas en los jóvenes y cuando es detectado de manera tardía, como una mala diferenciación y una histología mucinosa o en anillo de sello. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que revises, pues se pudo haber desarrollado de una manera más rápida y de manera más agresiva, de acuerdo a la evidencia. La tendencia creciente del cáncer colorrectal en etapa tardía en los jóvenes tiene un impacto significativo tanto en los médicos como en los pacientes. La compleja interacción de factores, ahí les va de nuevo, como la obesidad, los cambios en el microbioma intestinal y las toxinas ambientales, resalta la necesidad de adoptar una visión holística de la salud y la enfermedad, así como un nuevo enfoque para las estrategias de prevención y tratamiento del cáncer. Hay una manera de testearte y así agarrar el cáncer en etapa temprana. Lleguemos a lo más importante. Ahí les va. Una de las innovaciones más importantes en el diagnóstico de cáncer son las biopsias líquidas de sangre. Una biopsia líquida es una alternativa simple y no invasiva a las biopsias quirúrgicas que permite a los médicos descubrir una variedad de información sobre un tumor a través de una simple muestra de sangre. Los rastros del ADN del cáncer en la sangre pueden dar pistas sobre qué tratamientos tienen más probabilidades de funcionar para ese paciente. En Revoluciona tu Salud tenemos las alianzas claves para apoyarte a conocer a muy temprano nivel tus enfermedades y ayudarte a prevenir y tratar de manera holística y natural. Llevamos ya tiempo trabajando con True Diagnostic, que es uno de los laboratorios más avanzados para la detección de cáncer de manera temprana a través de su nuevo examen llamado EpiSeq. El pedido de este examen es a través de una clínica privada de medicina funcional, nutrición clínica y fisiología de ejercicio, como lo es Revoluciona tu Salud. Para ordenar estos exámenes tiene que ser a través de un proveedor como Revoluciona. Este tipo de exámenes no se llevan a cabo de manera individual, los mismos laboratorios no lo permiten porque se puede hacer mal uso de la información. Podemos revisar nosotros tu caso a detalle y ver si eres candidato. Simple y sencillamente, si tienes la curiosidad, te acompañamos a llevar este proceso a cabo desde el testing inicial, resultados y protocolos especiales y personalizados ante la interpretación y el análisis de ese examen. Aquí en México y en Latam somos la única práctica con esta alianza clave para resolver la problemática de salud relacionada al cáncer en el colectivo actual, siempre y cuando se pueda ver desde muy temprana momento. Entonces, si quieres revisar esta tecnología, ya tenemos acceso, lo cual se me hace muy importante y una gran innovación en relación al cáncer, a la enfermedad del cáncer. ¿Qué acciones puedo llevar a cabo y que están en mis manos que me pueden apoyar a prevenir el cáncer? Número uno, balancear tu microbiota intestinal y buscar subir los vecinos buenos, bacteroidetes, y bajar los malos, firmicutes, reduciendo y evitando el consumo de azúcares refinadas, alcohol, procesados e ingredientes controversiales y todas las sustancias químicas evidentemente mencionadas anteriormente. Número dos, busca comer lo más que puedas orgánico, natural, de acuerdo a temporada y local. Número tres, agregar una variedad de fibras a tu alimentación como prebióticos, jícama, inulina de agave, extracto de granada, probióticos y posbióticos como butirato de sodio. Número cuatro, busca erradicar patógenos como parásitos, bacterias nocivas, amibas y limpiar tu microbiota unas 2 a 3 veces por año, sobre todo si hay síntomas digestivos como inflamación, diarrea, constipación, exceso de gases y molestias estomacales. Eliminar por un tiempo intolerancias alimentarias IgG o alimentos a los que eres intolerante. Los clásicos son gluten, soya, lácteos y huevo. Número 6. Consumir una variedad de polifenoles como manzanas, frijoles, frutos rojos, uvas, cacao, brócoli, té negro, linaza, té verde, nueces, aceitunas, aceite de oliva extra virgen, espárragos, cerezas, jitomate, cherry, ciruela, granada, arándanos, cebollas moradas y avena. Revísate y busca ayuda para interpretar análisis. Lo que no se mide, no se mejora. Y número 8, agregar prácticas de desintoxicación a diario de toxinas ambientales, metales pesados y más, como el uso de sauna, y a la vez suplementar con binders, aglutinantes de toxinas, como clorela pirenoidosa, carbón activado, sílica, etc. Y busca hacer ejercicio y sudar. Espero que la entrada de hoy te haya dado claridad en este tema de alguna u otra manera y tener un plan de acción para que tu cuerpo logre estar en balance lo más que se pueda. Venga, con todo y todo. Lo que te invito a ver, el entrenamiento en el gimnasio Noah Lyles, el corredor más rápido del mundo y medallista de oro en los 100 metros planos en París 2024. ¿Por qué me llamó la atención este video? Por la clara importancia de que un atleta de ese calibre oriente su entrenamiento basado en la evidencia científica. En el video se muestra cómo busca cargar pesado a través de ejercicios multicompuestos como los box squats con barra. En específico, hace solo 4 sets. Empieza con 4 repeticiones con un peso de 190 kilogramos, después baja a 3 y le va subiendo el peso, luego a 2, le sube el peso hasta llegar a 1 a ser su máximo peso. No pesa 70 kilogramos y está cargando más de 3 veces su peso. Eso es todo lo que hace en cuestión a cargar muy pesado, lo demás es más ligero en cuanto al peso. Si revisamos este estudio que salió en noviembre del 2022, concluye que el entrenamiento de fuerza, especialmente con cargas casi máximas, puede ser superior al entrenamiento pliométrico para mejorar la economía de carrera. Esto significa que como amateur, corredor, ciclista o nadador, o si solo buscas también fitness y longevidad, agregues a tu estructura de entrenamiento cuando hagas tu fuerza unas 4 o 5 series de cargar pesado haciendo pocas repeticiones. ¿Qué puede ser cargar pesado para un amateur? Evidentemente no al nivel de Noah Lyles, pero para el sistema nervioso funciona cargar el 70% de tu peso en la primera serie, después el 75%, después el 80%, hasta un día poco a poco puedas llegar a cargar 90%, más que suficiente. Pero si eres de esas personas que nunca ha cargado nada en su vida y tienen miedo que se va a lastimar, puedes empezar aún más bajo y poco a poco ir subiendo el peso. Es importante también saber descansar entre las series lo suficiente para resetear al sistema nervioso para que sí logre cargar más pesado sin lastimarse. Veo mucha impaciencia entre los amateurs por querer cargar pesado de manera rápida y sin respetar descansos. Aguas con eso. Recordemos la importancia del entrenamiento híbrido para mejorar en tu deporte y sobre todo ser longevo en él. El estudio que ando indagando, este estudio reciente de este mes de agosto, que concluye que un mayor consumo de aceite de oliva se asoció con menos tasas de cáncer, enfermedades cardiovasculares y mortalidad por todas las causas, independientemente de la calidad general de la dieta. En resumen, es si al día consumes aproximadamente 30 gramos de aceite de oliva, hay un 20% de probabilidades de reducir tu tasa de mortalidad de cualquier tipo de enfermedad y sobre todo cáncer, de acuerdo a este estudio. Así que no le codes al aceite de oliva por miedo a consumir más grasas. Consume por comida 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, prensado en frío como tu fuente de grasas monosaturadas. Lo que ando probando, este dinamómetro de mano electrónico digital que mide la fuerza de tu agarre, de tu grip strength. ¿Por qué es importante medir la fuerza de tu agarre? Tu fuerza de agarre, la cantidad de fuerza que tienes cuando aprietas la mano alrededor de un objeto, es una gran indicación de tu salud general. Los investigadores llaman a la fuerza de agarre un biomarcador indispensable de la longevidad. En otras palabras, la fuerza que tienes en tus manos, muñecas y antebrazos tiene mucho que ver sobre tu salud. Y es una indicación de tu riesgo de sufrir lesiones, afecciones de salud mental y más. ¿Cómo saber dónde está rankeada en cuanto a tu fuerza del agarre? Sí, hay tablas, justo. Por ejemplo, se considera excelente si puedes lograr, mujeres pueden llegar arriba de 38 kilogramos o 84 libras al momento de hacer este test. Se considera muy bueno mujeres que logren entre 34 y 38 kilogramos. Hombres se considera arriba del promedio si logras entre 52 y 55 kilogramos. Entonces ahí chécate la tablita. Puedes hacer este test, es súper accesible, este dinamómetro muy fácil de conseguir en Amazon. Sabemos que con la edad vamos perdiendo masa y potencia muscular, así que de acuerdo a tu rango de edad también es bien importante dónde estás parada para que cheques también esas tablas que te comparto. Para que tengas una idea de dónde están parados los elites, te dejo aquí un video donde le hacen este ejercicio a varios olímpicos como a nadadores, remadores, gimnastas y más. Katie Ledecky, la mejor nadadora de todos los tiempos, está logrando 43.5 kilos. Básicamente está en excelente en el ranking. Nick Rusher, el medallista de bronce en remo, está en 62 kilos. Él también considerado casi excelente en el ranking. Ahorita mi fuerza del agarre, de acuerdo a mi dinamómetro que tengo, está en 65 libras, que son 29 kilos. Mi objetivo es estar arriba de 32.7 kilos para entrar en el rango fuerte, de acuerdo a mi edad. Ni me pregunten cómo está mi izquierda, que los 29 kilos es de la derecha. Estamos trabajando hacia eso a través del trabajo de kettlebells, barras calistenia y un fortalecedor del agarre que te comparto aquí. Y tenemos un webinar gratuito sobre el curso Hackea Tus Hormonas. El miércoles 28 de agosto a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, tenemos un webinar sobre el curso. Este curso es para cualquier mujer que quiera aprender a navegar sus etapas y fases hormonales con éxito. No necesitas tener previa educación para cursarlo. No solo es para especialistas de salud, es para cualquier mujer que quiera entender su sistema operativo femenino, busque longevidad, agilidad mental, energía y que guste transitar sus etapas hormonales de manera suave e inteligente. Es decir, de tu etapa reproductiva a la perimenopausia a la postmenopausia. Ahí te veo en el webinar para que empieces a entenderte y aprender de este movimiento fuerte de las mujeres no somos hombres chiquitos. Este webinar no solo será de qué se trata el curso, aprenderás más de nuestras diferencias, ventajas, áreas de oportunidad y fortalezas. Sé que aprenderás mucho en esta sesión, ya sea te metas o no te metas en sí al curso. Podrás hacer tus preguntas, te platicaré todo y agéndalo en tu calendario para que no se te vaya y ponte notificación de 10 minutos antes de que empiece para que no te lo pierdas. Échale un ojo a nuestros testimoniales en video aquí y a los escritos de nuestra primera generación. Y por último, termino con la frase de la semana. Equivocarnos de camino nos permite admirar paisajes que no habríamos contemplado de haber tomado el camino correcto. Por Rick Rubin. Yo le agregaría dos comillas a la palabra correcto en esta frase, ya que es un recordatorio para que seas menos duro contigo mismo cuando te equivocas. Una equivocación, entre comillas, puede abrirte puertas desconocidas que pueden sorprenderte para bien. Por tu autoconocimiento, esta es tu dosis de salud integral. Muchas gracias por escuchar. Hoy estuvo algo largo y pesado con muchas estadísticas, pero a veces las estadísticas funcionan para empujar a la gente que se mueva de lugar y empezar a hacer ligeros cambiecitos que mejoren tu salud, tu energía, tu agilidad mental y todo. Gracias por estar al pendiente de tu dosis. Compártela, lo agradeciera mucho y nos vemos la próxima semana.